La actualidad es De Acá en Más.
Y estamos en conexión con Martín Lustó, diputado nacional por Evolución, actualmente candidato, precandidato en realidad técnicamente, a senador por la Ciudad de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio. Buen día, Martín, ¿qué tal?
Buen día, María. Estoy con el cielo gris y vos me estás contando que allá ya está clareando.
Acá ya está clareando, sí, tal cual. En cualquier momento vemos la cordillera.
Qué lindo.
A ver, Martín, primera pregunta. A partir de la propuesta que hizo Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical, ¿te parece, estás de acuerdo con suspender las PASO del 11 de agosto en aquellas categorías en las cuales no haya competencia?
Mira, María, yo además soy... a mí me gustan las PASO. Y siempre he ido a PASO, salvo en esta oportunidad. Me parece que es un mecanismo que ordena la cantidad de partidos que hay, que permite dirimir a una escala más grande las discusiones internas dentro de los partidos, que permite atraer gente. Entonces a mí es un mecanismo que me gusta. Me parece que lo que tenemos que hacer desde la clase política es usarlas como corresponde. Yo creo que es una herramienta muy buena. Lo que no podemos es no usarlas nunca, sobre todo en las categorías importantes, pero no usarlas y seguir manteniéndolas. Creo que es una discusión, pero es una discusión a futuro, no ahora.
No ahora, ¿no? Porque lo que nos decía uno de los Petri, uno de los que va a presentar el proyecto, decía, bueno, por única vez, o por lo menos a futuro, dejar establecido que las PASO sigan siendo PASO, primarias obligatorias y simultáneas, pero que en aquellas categorías en las cuales no aparezca competencia, ya dejar preestablecido que entonces de eso no vas a votar eso.
A mí me parece que lo que tenemos que hacer entonces es discutir un esquema permanente de cómo queremos que sean las primarias abiertas. Creo que es una ley buena, pero es una ley que requiere ser retocada porque no se ha utilizado a lo largo y a lo ancho del país como corresponde. Yo creo que nosotros en UNE fuimos de los primeros que hicimos unas PASO significativas, si no los primeros. Y yo creo que eso resultó muy bien. Ahora, me parece que, dado que no se usan, y que obviamente cada proceso electoral cuesta dinero, pero sobre todo esto de que no usamos... Que no usamos un instrumento que a mí me parece muy bueno como corresponde, me parece que hay que discutir qué tipo de primarias queremos de manera permanente.
Uh-huh. Con tu incorporación ahora a las listas con quien habías estado compitiendo, ¿no? Te tocó competir con Larreta, de hecho fue la elección casi más competitiva que hubo en la Ciudad de Buenos Aires, ahora formando parte, digamos, de la misma alianza electoral en la Ciudad de Buenos Aires, vos venías diciendo que ibas a participar del proceso electoral en la medida en que hubiera un espacio más amplio en el oficialismo. ¿Te parece que el cierre de listas le dio este marco a la coalición que encabeza Macri?
Mira, yo creo que hay indicios de apertura con la incorporación de Pichetto, con la mía, y creo que lo que hay que hacer es seguir debatiendo internamente para que esa apertura se manifieste en un mejor diagnóstico. También Cornejo va a encabezar Mendoza, fue alguien que fue crítico de muchas cosas del proceso, sobre todo en materia energética, de tomar decisiones en materia energética y económica. Entonces, yo creo que se ha instalado una discusión interna. En la ciudad, ciertamente, que el espacio es mucho más amplio. No, pensá que encabezo yo la lista de diputados con Guadalupe, perdón, de senadores con Guadalupe Tagliaferri, la de diputados la encabeza la coalición cívica, la de legisladores porteños la encabeza Diego García Vila, que es de Ocaña, se incorporó al socialismo, y es algo que desde nuestro espacio venimos reclamando hace mucho. Yo reclamé participar en primarias en el 2015, participar en primarias en el 2017, y ahora finalmente se hizo, para mí se hizo. Me hubiera gustado que ocurriera mucho antes, me hubiera gustado que ocurriera hace 4 años. Pero bueno, se hizo con los tiempos con los que se hizo.
¿Y es cierto que tu condición para la compañera, digamos, que de candidata a senadora era que fuera alguien que también va a promover la legalización del aborto, que no querías, digamos, que te acompañara alguien que fuera celeste?
Nosotros queríamos una fórmula que fuera consistente con muchas cosas. Para nosotros, para nuestro espacio político que se manifestó institucionalmente, el tema de la sanción de una ley de interrupción voluntaria del embarazo es un tema importante, pero también hay otros temas importantes. Yo quería una compañera que estuviera abocada a la gestión, porque me parece que una de las cosas, yo me la paso diciendo que tenemos que rediscutir, reimaginar el rol del Estado. El Estado tiene 3 poderes, y la verdad que desde el Senado, desde el diputado, se entienda bien cuáles son las restricciones a la hora de gestionar, hace que se sancionen leyes de otra manera, con otra mirada. Y Guadalupe Tagliaferri tiene una amplia experiencia en la gestión del Estado y sobre todo en la parte social. Entonces a mí me parece que la consistencia de una fórmula a la hora de votar es importante, y el tema en particular de la interrupción voluntaria también es uno, sí.
Estamos charlando con Martín Lustó, economista, diputado de Evolución, ahora candidato, precandidato a senador en la Ciudad de Buenos Aires. Un poquito de una consulta de economía. Te quería hacer, más que de economía, en realidad tiene que ver con la tapa de los diarios de hoy, vinculado a que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determinó que la causa por esa suerte de litigio buitre, por llamarlo de alguna manera, que le están siguiendo por lo que fue la estatización de YPF, se va a tramitar en Estados Unidos. Esto podría costarle un dineral a la Argentina. ¿Te parece que eso tiene que ver con una estatización mal hecha por parte de Kicillof en el gobierno de Cristina Kirchner?
Sí, no tengo ninguna duda. A mí me tocó debatir, apenas asumí como diputado a fin del 2013, me tocó debatir el monto que se paga por la expropiación. Y hice un montón de cálculos de distinta manera de cuánto se estaba pagando. Dice que se estaba pagando caro y todavía no estaba este monto. Si vos sumás lo que se pagó a Repsol más esto, por el 50% de YPF pagamos más de lo que vale hoy la compañía entera, ¿sí? Ahora, también es una historia repetida la de la Argentina. Argentina tuvo fundada por el radicalismo hace un montón de tiempo, ya más de 100 años, tuvo una compañía petrolífera o hidrocarburífera de bandera que funcionaba bien. En un momento la administró el Estado, la empezó a administrar mal. Después se trajeron en los 90 capitales privados y parte de YPF cotizaba en la bolsa. Después, cuando hubo problemas fiscales, el Estado se desprendió de casi todas sus acciones. Cuando los problemas fiscales se agudizaron, se desprendió casi inclusive de la acción de oro, pero se desprendió de casi todo, de todo menos de eso. Y después decidimos que se estatizaba, y la estatizamos mal. Entonces, la verdad es que es como un cuento donde nunca termina. Eso, yo digo que es como una, cuando se decidió la expropiación, dije, esto es como pez en petróleo. Escribí un artículo que se llamaba así. ¿Por qué? Porque hay un pez que se llama carpín, que es el típico pez naranja que nosotros vemos en cualquier pecera, que se dice que es un buen pez de pecera porque tiene mala memoria. Entonces, cada vez que pasa por un lugar de la pecera le parece nuevo y es como si viviera en el océano. Argentina, en algunas cosas muy caras, muy importantes, que tienen que ver con esto de cómo funciona nuestro Estado, repetimos errores y pasamos otra vez por el mismo error y lo dejamos pasar por alto. No se discute nada rigurosamente. Un país tiene el derecho a expropiar, ¿sí? Pero lo tiene que hacer de determinada manera. Y lo tiene que hacer de manera que realmente esté defendiendo los intereses. Insisto, pagamos entre esto que se va a pagar más lo que se pagó en aquel momento por la mitad de YPF más de lo que vale YPF entera.
Suponiendo que el fallo sea contrario, ¿no? Esto tiene que ver además con una modalidad nueva, ¿no? De estudios de abogados que compran, ¿no? Como juicios que parecen perdidos y a cambio de eso pues van a litigar a Estados Unidos y obtienen unas ganancias extraordinarias. ¿Hay alguna duda de quienes plantean que detrás de este fondo Burford puede estar justamente el mismo grupo que fue expropiado, ¿no? Los Petersen.
Bueno, es
los Eskenazi, en realidad.
Es parte de este hiper casino capitalista, ¿no? Donde hay cada vez más productos financieros. Hay cada vez más, Pedro, hay más productos financieros que activos en el mundo. Es decir, hay más activos financieros que activos en el mundo. Si cada papelito que vos tenés representa una cosa real, es como raro que haya escalado a un nivel el capitalismo financiero que tenga más papelitos que cosas reales que hay en el mundo para representarlo. Incluso hay algunos estudios y hay algunos fondos que se dedican a lo que se llama distress, aquella cosa que tiene que está en un estado calamitoso, pero que si te sale bien gana mucho dinero. Entre ellos, comprar juicios.
Claro.
Y bueno, pero la verdad es que Argentina hace mucho tiempo que no hace las cosas en serio. Por eso es que nuestro Estado tiene tanta plata y la dilapida todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y no le llega a los ciudadanos.
Bien, Martín Lustó, candidato, precandidato ahora a senador en la Ciudad de Buenos Aires, se llama Juntos por el Cambio. Me parece en la ciudad se llama Juntos por el Cambio, yo ya estoy medio perdida.
Sí, se llama así.
Juntos por el Cambio, bien. Gracias, Martín.
De acá en más, con María O'Donnell.